esto es trasladado a Alemania en una visión distinta. Ya no se trata de un grupo que controla riquezas, se trata de una raza que no tiene cura. Y es lo que vamos a ver ahora. Este clima de prejuicios contra los judíos en Francia debía en algún momento traducirse en acción, como dijimos. Y esto ocurrió en el Affair Dreyfus, cuya génesis en rigor puede retrotraerse a una quiebra empresarial que lo precedió en un lustro. Hablo del colapso de una empresa en particular que fue la Compañía del Canal de Panamá en el año 1889. Los empréstitos de esta empresa siempre habían sido respaldados por el Parlamento francés. Y por lo tanto se consideraba que la construcción del Canal de Panamá era más un servicio público que una iniciativa privada. Ergo, la bancarrota no fue solamente de la compañía, sino también de la política exterior de la República Francesa. No había judíos entre los miembros sobornados del Parlamento ni en el Consejo de Administración de la compañía. Pero sin embargo, dos judíos, Cornelius Hertz y Jacques Reinach, rivalizaron en la distribución de los sobornos entre los camaristas. Reinach, antes de suicidarse, entregó al diario La Libre Parole, la palabra libre, que era el diario judiofóbico de Edouard Drummond, de quien vinimos hablando estos minutos, le entregó la lista de los parlamentarios sobornados. Así este oscuro pasquín salió a la popularidad con una tirada de 300.000 ejemplares, porque traía la lista de los parlamentarios sobornados publicada en segmentos, de modo que centenares de políticos amanecían diariamente con el alma en un hilo. Querían saber si estaban incluidos o no estaban incluidos en estas listas que Drummond iba revelando y declaraba a un tiempo que la crisis del Canal de Panamá había tornado visible lo que hasta ese momento había sido invisible. Entre los incriminados por el fraude del empréstito se encontraba Reinach mismo, lo que dio lugar a ataques judiofóbicos contra la actividad de la bolsa de los judíos. Claro, no se hablaba de los cristianos. El único que podía inmediatamente generar la visión de que hay un bloque detrás controlándolo todo era el judío de entre los acusados. En esta atmósfera de una atmósfera enrarecida de judiofobia que iba en aumento, en el año 1894 fue arrestado Alfred Dreyfus, capitán del ejército francés, quien fue juzgado por una corte marcial bajo el cargo de traición. Había un documento militar secreto llamado el Bordereau, enviado al agregado militar de la embajada alemana en París, que llegó a manos del servicio de inteligencia francés. Esta era todo la prueba para arrestar a Dreyfus, el veredicto contra él, su degradación, su encarcelamiento en la Isla del Diablo y su ulterior rehabilitación en el año 1906 fueron traumáticos, tanto para Francia como para el mundo judío en su conjunto. Durante toda esta década, líderes franceses de alto rango fueron probados cómplices de un escándalo judiofóbico de mayores proporciones. Los franceses en su conjunto se dividían entre dreyfusistas y antidreyfusistas. Los dreyfusistas eran en general los liberales y los socialistas. Los antidreyfusistas eran los monárquicos, los reaccionarios, la iglesia. Pero ambos grupos percibían que aquí no estaba en juego el destino de Dreyfus nada más, sino el destino de Francia en su conjunto. Así lo expuso un diario antidreyfusista cuando en julio de 1899 cae el gabinete francés y ya eran inminentes los regresos desde el exilio de Dreyfus y de Émile Zola, a quien también mencionamos y quien fue uno de sus máximos defensores y por eso debió huir porque lo encontraron culpable de calumnias. A Dreyfus se le devolvió su cargo militar, pero permaneció arrestado para que el Consejo de Guerra finalmente se expidiera. Y mientras el ejército se oponía a toda revisión del caso, el diario que mencionamos, Leclerc, asevera: en este supuesto proceso no se trata de saber si el miserable individuo a quien se ha traído de la Guayana por exigencias del aparato escenográfico es culpable o inocente. Se trata de saber si los judíos y los protestantes son o no dueños del país. Al año siguiente, el ministro de Guerra, Galice, escribía: no olvidemos que la mayoría del pueblo francés es antisemita. Es decir, un ministro del gobierno abierta y desembozadamente confesaba que su nación era judiofóbica. El populacho violentaba las sinagogas, saqueaba las tiendas de los judíos, los atacaba en las calles bajo el grito de muerte a los judíos. Cada triunfo de los dreyfusistas, pocos como eran, tales como artículos en el diario Logo, Aurora, o revisiones del tribunal de Rennes, era seguido por violencia callejera. La Universidad de Rennes vio como sus aulas eran destrozadas después de que 5 profesores se declararon favorables a una revisión del caso. El 18 de enero de 1898 hubo manifestaciones judeofóbicas en Burdeos, Marseille, Clermont-Ferrand, Nantes, Rouen, Lyon. Al día siguiente en Toulouse, bajo dirección de Jules Guérin, o Guérin, fundador y dirigente de la Liga Antisemita, el populacho adoptó una estructura militar. Max Régy, quien más tarde como alcalde de Argel instigó los pogromos de Argelia en los que judíos fueron asesinados y judías fueron violadas, este señor animaba a la vociferante canalla a regar el árbol de la libertad con la sangre de los judíos. El dominico Didon convoca a los estudiantes del Collège d'Arcueil a desenvainar la espada, aterrorizar y cortar las cabezas. La casa del profesor Victor Bach, que había sido encargado de la causa para conseguir un nuevo proceso, fue saqueada por 2.000 personas, guiadas por 3 clérigos, y el prefecto de la policía de Rennes le sugirió dimitir porque no podía garantizar su seguridad. Los jesuitas presentaban así la cara más judeofóbica del clero. Cabe mencionar que de acuerdo con los estatutos jesuíticos de 1923, todo novicio de la orden debía probar que carecía de sangre judía hasta la cuarta generación. Y esta exigencia constituía un progreso con respecto a los estatutos previos de 1608, que estipulaban 5 generaciones de sangre libre de judíos. Agreguemos que el abogado de Dreyfus, Fernand Labori, fue víctima de un intento frustrado de asesinato, que nunca fue aclarado, y el editor dreyfusista del diario La Bataille fue golpeado en vía pública. En una fecha tan tardía como el año 1908, cuando a instancias del presidente Clemenceau se trasladó al Panteón el cuerpo de Émile Zola, Dreyfus fue abiertamente atacado en la calle. Y lo más notable es que el tribunal parisino absolvió al asaltante, permitiéndose aclarar que disentía con la absolución de Dreyfus. Esta era la violencia física. Había también una violencia verbal, que era igualmente incendiaria. 300 clérigos crearon el Memorial de Henry, que era una suscripción pública en el diario La Libre Parole, para construir un fondo en beneficio de Madame Henry, que era la viuda del coronel, uno de los inculpadores de Dreyfus, que terminó por suicidarse después de confesar el fraude. Un grupo de notables propuso abiertamente en Francia que, a modo de prueba bélica, un reciente cañón fuera descargado sobre los 100.000 judíos del país. Entre los suscriptores de la llamativa propuesta figuraban más de 1.000 oficiales, 4 generales en servicio y el propio ministro de guerra, el general Mercier. Y en la lista no faltaban incluso intelectuales como Paul Valéry. el diario La Civiltà Cattolica, que aún hasta fines del siglo XIX seguía difundiendo el libelo de sangre y que mantuvo su judiofobia incluso después del holocausto, se sumó apasionadamente a los antidreyfusistas y pregonaba que los judíos fueron excluidos del cuerpo nacional de Francia, Alemania, Austria, Italia. Aquí el aspecto más abrumador no fue la probadísima inocencia de Dreyfus, y ni siquiera que se lo persiguiera por ser judío, sino la violenta reacción de las masas bajo el grito de muerte a los judíos. Y esto era provocado por la inculpación de un judío bajo un cargo relativamente menor. Que esto ocurriera en el país de la igualdad de derecho generó estupor en los judíos por doquier y probó que la asimilación no los inmunizaba contra la judiofobia. Uno de los que llegó a esta conclusión fue un periodista vienés que había llegado a París a cubrir el affaire Dreyfus y parcialmente debido a este caso se decidió a crear la Organización Sionista Mundial. Ya han notado que estoy hablando de Theodor Herzl. Según Hannah Arendt, el cierre del caso Dreyfus marcó el fin de la judiofobia política clerical. Mediante el ejército, los jesuitas habían intentado imponerse al poder civil y allanar el camino para un incruento golpe de Estado. Cuando los judíos comenzaron a buscar la igualdad en el ejército, en efecto se enfrentaron con la decidida oposición de los jesuitas, porque no estaban estos preparados para tolerar la presencia de oficiales inmunes al confesionario. Los judíos hallaron en los jesuitas a sus principales enemigos implacables. Mientras que estos llegaron muy pronto a entender cuál poderosa podía ser la judiofobia. En esos turbulentos años, la popularidad de la Iglesia se debió al escepticismo popular con respecto a la República, a la democracia, a la pérdida de valores, de orden, de seguridad. Para muchos, el sistema jerárquico de la Iglesia parecía la única salida al caos. Los más firmes defensores de la Iglesia eran los exponentes del llamado catolicismo cerebral, es decir, católicos sin fe, que en adelante iban a dominar todo el movimiento monárquico y ultranacionalista. No creían en el dogma teológico, eran catolicones que clamaban más por poder para todas las instituciones autoritarias. Esta fue la línea primeramente formulada por Drummond y respaldada durante 40 años por la tendencia monárquica de Action Française que había sido fundada por Charles Maurras. Ecos de la affaire Dreyfus reverberaron en Francia por una generación. Durante la Segunda Guerra Mundial se reconocían en la división que había entre el gobierno de Vichy, pro-nazi, y las fuerzas de la llamada Francia Libre. Pero lo curioso es que el máximo líder de Francia Libre, Charles de Gaulle, quien se había opuesto a los judiófobos, en 1967 llamó a los judíos un pueblo elitista y dominador. Esta expresión pública venía del presidente de Francia apenas 20 años después de que él mismo combatiera al régimen que había asesinado a un tercio de los elitistas y dominadores. Decíamos que en Francia la judiofobia fue social, mayormente económica, política, producto del mito moderno de que los judíos gobiernan todo. No se centraba como el mundo pagano en lo cultural, ni se centraba como en el mundo medieval en lo teológico. Tampoco se basó en lo racial. Este es un capítulo que debemos conversar centrándonos en Alemania y lo haremos a partir de la próxima clase.